Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
La elección presidencial del 2024, el día 28 de julio del presente año. Segundo, convocatoria al proceso electoral hoy 5 de marzo.
Después de meses de exigencias, incertidumbre y rumores, la autoridad electoral venezolana convoca la elección presidencial para el 28 de julio. Siguiendo el patrón restrictivo del 2018, esta convocatoria reduce dramáticamente el tiempo de la campaña electoral, registro de nuevos votantes, así como la propia oferta electoral por medio de la proscripción de partidos y las inhabilitaciones, como la que se sostiene a la principal líder de la oposición, María Corina Machado. Conocido ya un contexto tan adverso, ¿qué posibilidades reales habrán para alcanzar criterios mínimos de competitividad electoral?
But the time has now come to suspend my campaign. I said I wanted Americans to have their voices heard. I have done that. I have no regrets. And although I will no longer be a candidate, I will not stop using my voice for the things I believe in.
Por otra parte, esta semana se celebró el conocido Supermartes, en el que desde ya quedan definidas tanto la candidatura republicana como la demócrata para las venideras elecciones presidenciales de este año. Un evento importante dentro del calendario electoral estadounidense. Sin embargo, para esta edición eran bajas las expectativas de sorpresas, habida cuenta la inminente victoria de Donald Trump, a pesar de la resistencia de Nikki Haley, quien tuvo que abandonar la carrera. Ante esta nueva contienda entre Biden y Trump, ¿qué diferencias y similitudes encontramos en esta reedición de aquella oferta electoral del 2020?
Il n'y a pas démissionné pays après aller droit non vers un génocide. Si Ariel Henry pas démissionné, si communauté internationale là continue à supporter Ariel Henry, la y a mené nous directement dans une guerre civile et cap déboucher sur un génocide.
Y para el último segmento del programa analizamos el caótico escenario de conflictos que se recrudece en Haití. Y es que esta última semana ha sido una de las más calamitosas para esta nación caribeña desde el magnicidio de Jovenel Moïse de julio de 2021. Ataques al principal aeropuerto, tiroteos en los alrededores del Palacio Nacional, bloqueos de carreteras, huida masiva de más de 3.000 presos, exigencias de renuncia del jefe de gobierno Ariel Henry y el enfrentamiento entre policías y militares con una intrincada red de centenares de pandillas. Ante tal nivel de complejidad, ¿qué capacidades reales puede tener la comunidad internacional para evitar una escalada en el conflicto? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 10 de marzo de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más, como todos los domingos, bienvenidos a Mirada Semanal, esta semana cargada de noticias, sobre todo en el ámbito electoral. Este martes fue el famoso Super Martes, que bueno, ya más adelante vamos a conversar un poco en detalle de cómo ha sido la edición de este 2024. Para comenzar, hemos destacado sobre todo algo que en realidad ya es algo incluso hasta de arranque es revelador, que sea noticia cuando un país ya anuncia su fecha electoral, ¿no? Ya esto revela un poco las dificultades para entender que la normalidad democrática en el caso venezolano, y es que es precisamente esta semana, después de muchísima controversia y también muchísima tensión que se vive a lo interno de Venezuela, se convocan las elecciones las elecciones presidenciales para el próximo julio 28. Como vemos, pues el simbolismo de cuándo se anuncia el evento electoral y cuándo se realiza, pues obviamente hace suponer la presencia del simbolismo del propio Hugo Chávez, ya que se anuncia, se hace esta convocatoria precisamente cuando se cumplen 11 años del fallecimiento, de la noticia del fallecimiento, que incluso a nivel nacional la dio el propio Nicolás Maduro, del fallecimiento de Hugo Chávez, y también este 28 de julio es precisamente la fecha de nacimiento de Hugo Chávez. Entonces, claro, de alguna manera, pues, ese simbolismo de alguna forma revela la necesidad de buscar elementos y recordar aquel chavismo electoralmente exitoso de la época de Chávez, que de alguna manera, pues, todo hace suponer que le va a hacer en falta para este evento electoral de este año. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, Manolo. ¿Cómo miras esto? Porque, claro, evidentemente, solamente como para poner un poco de contexto, lo normal, incluso durante la época de las elecciones que ganó Chávez, lo normal era que se tuvieran al menos 3 meses de campaña y unos 6 meses donde el Consejo Nacional Electoral habría la posibilidad de nuevos registros, de actualizaciones en sus bases de datos. Sin embargo, todo esto, pues, obviamente se ve constreñido. De hecho, los electores tendrán solo 27 días para actualizar sus datos o inscribirse en el padrón electoral, o sea, solo me menos de un mes. En ese sentido, ¿cómo miras tú todo lo que está ocurriendo y sobre todo este anuncio que se realiza esta misma semana en Venezuela?
Bueno, lo primero, decir, no sé si una maldad o algo irónico, pero la fecha de la convocatoria de la elección supuestamente coincide con la fecha del fallecimiento del presidente Chávez, ¿no? Porque es una cuestión que bien sabemos que no tenemos muy claro cuándo realmente falleció el presidente Chávez. Ya digo que esto es una maldad con cierta ironía, pero creo que los que seguimos aquel proceso hace 11 años, no tenemos muy claro, ¿no?, el proceso de las últimas semanas de vida del presidente Chávez en La Habana, etcétera, ¿no? Bien, me remito a algo que dije yo creo que sobre este aspecto hace 2 meses. Y perdón por la cita personal, pero yo siendo entonces un joven estudiante de doctorado en el año 1977, sí, ya sé que han pasado muchos años, pero justo por esta época, en 1977, escribí un pequeño artículo en el que decía que las elecciones españolas que se habían convocado a las primeras elecciones que iban a ser democráticas después de la muerte de Franco, no serían democráticas si todas las fuerzas en ese momento en la presencia política no tenían derecho a participar en las elecciones. Concretamente me refería al Partido Comunista. El Partido Comunista de España en marzo de 1977 estaba proscrito. Era un partido ilegal que no se podía presentar. Y eso invalidaba el proceso electoral. El proceso electoral que se había convocado para junio de 1977. Bueno, el entonces primer ministro español, el jefe de gobierno español, Adolfo Suárez, evidentemente tuvo que dar el paso adelante en la Semana Santa de 1977 de legalizar al Partido Comunista. Y así las elecciones pudieron iniciar la senda de la transición democrática española. Bueno, salvando las distancias del tiempo, por supuesto, salvando las diferencias entre los dos países, estamos en una coyuntura similar. Una persona que es importante para la oposición no puede presentarse a las elecciones. No puede presentarse a las elecciones porque el gobierno actual de turno no lo permite. Luego, entonces, esas elecciones están invalidadas. Es decir, no tienen de entrada el carácter democrático, mientras el actual gobierno de Venezuela no corrija esta situación. La proscripción de cualquier líder político en una coyuntura crítica como la que vive ahora mismo Venezuela es un elemento para invalidar el proceso electoral. Claro, no me estoy refiriendo a cualquier elemento crítico. Por ejemplo, por citar que esta semana el líder de una de las bandas criminales más notorias de Venezuela, Carlos Capa, ha sido asesinado por las fuerzas de seguridad. Claro, podíamos jugar para decir, es que el señor Carlos Capa se quería haber presentado. No, no es el mismo caso, evidentemente, ¿no? Estoy ironizando también con esta idea, ¿no? Pero, repito, si la señora María Corina Machado no puede presentarse a las elecciones, evidentemente las elecciones no tienen ningún sentido.
Claro, y creo que en ese sentido es muy importante destacar también esos otros elementos que muy bien ha señalado Manolo, que conforman digamos, falta de normalidad política y democrática en un país donde ciertamente el autoritarismo cada vez ha cobrado más fuerza, ¿no? Y que ciertamente también hay que incorporar que hay partidos que tienen sus siglas secuestradas, hay presos políticos, hay periodistas que directamente están vetados para la fuente oficial. De hecho, el mismo registro electoral, es importante, digamos, un comentario que hace un buen amigo, que es el abogado Delgado Valeri, que trabaja con transparencia electoral, que señala que más de 10 millones, cerca de 4 de cada 10 potenciales electores no podrán votar el 2024, a menos que se implemente un plan masivo de inscripción y actualización del registro electoral. Sin contar el tema también del vaciado demográfico de los últimos años en Venezuela. O sea, estamos hablando de una cantidad de factores que además de proscribir precisamente la candidatura de María Corina Machado, pues hacen de esta situación bastante compleja. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría también tu apreciación, porque bueno, lo de María Corina Machado ciertamente pues es como el elemento más notorio y que claro, la oposición ahora mismo tendrá que ver... enfrentar un difícil dilema sobre qué hacer de cara a la próxima inscripción electoral que vendría siendo ahorita mismo a mediados de marzo.
El escenario que se plantea en Venezuela nuevamente es parecido al de 2018, solo que en esta oportunidad ya pareciera que las herramientas disponibles, sobre todo en el caso de Estados Unidos y la comunidad europea, ya han sido agotadas. Me refiero no solamente a sanciones, ¿no?, sino a mecanismos de intervención y de mediación. Hay una negociación por etapas que lamentablemente no es que no haya sido exitosa. Yo creo que hasta cierto punto lo ha sido al mantener la conversación, ¿no? El problema es que quizás nosotros, a nosotros y sobre todo los que tenemos intereses en un resultado medianamente aceptable, por supuesto que no, nunca va a ser suficiente. El problema está planteado en términos, por una parte, de entender que la elección en Venezuela, que hasta este momento no hay, porque una cosa es que ellos convoquen a un evento electoral que no va a ser una elección. Eso en principio. Pero es que además la intención es, por una parte, desmovilizar al venezolano que estaba dispuesto a votar por María Corina. Eso por una parte. Por otra parte, dejar claro que no hay una salida electoral, ¿verdad? Que eso va a encontrar eco en muchos de esos venezolanos que estaban dispuestos a salir a votar por María Corina, que ahora dicen, si no es ella, no voto. Entonces, eso también no solamente desmoviliza, sino que le quita poder al voto como una herramienta no de salida ni de transición política. Eso es un arma de negociación. ¿Por qué? Hay que insistir en lo que se planteó una vez que María Corina fue electa en octubre. A María Corina no la van a dejar participar. Ella va a tener que pelear esa participación. No se trata de que ella nombre a un candidato sustituto, porque a ese también lo van a inhabilitar, así como están inhabilitados Capriles y otros. El gobierno no le interesa medirse, pero solamente la presión va a lograr que en el caso de Maduro y su coalición, porque es que él no es el único, ahí están, así como en la oposición hay problemas, en el madurismo o en el postchavismo también hay problemas. No está claro si es Maduro, los Rodríguez, Cabello, ahí hay más de uno que quiere ser el sucesor. Entonces, allí hay un escenario donde se va a unificar el chavismo en torno a esta posible salida que sería para ellos la más beneficiosa. María Corina no es candidata, ellos van a forzar la situación para que haya un candidato potable que le dé legitimidad a una elección que no va a ser una elección porque el resultado va a estar cantado a favor de Maduro o quien sea el candidato. Entonces, ah, bien, esa es sentido, la realidad.
Sí, ¿no? Y en ese sentido, esa complejidad que tiene nos retrotrae a lo ocurrido también en el 2018, donde es una elección que ciertamente no tocaba los elementos de fondo de las condiciones electorales, no tan solo en el aspecto formal institucional, sino también desde el punto de vista de la oferta, de las posibilidades de que libremente que distintos actores políticos pudieran participar de forma libre, ¿no? Y de eso, por eso que también de alguna manera me gustaría un poco un breve comentario también sobre el mismo comentario que hace el propio Lula, ¿no? Donde el mismo se incorpora de alguna forma en toda esta polémica, ¿no? Diciéndolo básicamente como que, bueno, María Corina Machado, pues que no llore, ¿no? Que no venga, o sea, que simplemente que buscar la forma que, bueno, si no es ella, que sea otro, ¿no? Y claro, y tiene cierta como dirían en España, cierta guasa, ¿no? Porque precisamente hay un elemento también de su propia biografía política que revela, pues, que lo importante que es, como dice Manolo, pues, que haya un mínimo de apertura. ¿Cómo miran ustedes esta situación reciente también que ocurre, sobre todo considerando que es una elección donde también la comunidad internacional tiene los ojos puestos en Venezuela?
Sí, es que, o sea, es muy complicado porque la llave la tiene el gobierno, ¿no? Entonces, claro, se puede presionar sobre el gobierno, se puede, pero es evidente que las medidas realizadas hasta ahora no han servido para nada, ¿no? Yo creo que, y esto me voy un poco al terreno profesoral, vivimos en un escenario desmodernización en el caso de Venezuela. O sea, hasta ahora lo que hemos conocido, lo que hemos sabido de las transiciones a la democracia es que había a la vez un cierto proceso de modernización. Es decir, había una salida hacia adelante, no solo política, sino también social, ¿no? Las sociedades cambiaban, las sociedades tenían una serie de valores, también en gran medida por los cambios demográficos y demás. Pero ¿qué nos encontramos con el caso de Venezuela? Yo creo que, ya digo, esto es, digamos, estoy avanzando realmente una hipótesis. Es que Venezuela es una sociedad que ha perdido, ¿qué? 6-7 millones de personas. De estas 6-7 millones de personas, un núcleo muy importante de gente joven, también un grupo muy importante de gente formada. Es decir, que hay un proceso de deterioro social que, digamos, de deterioro en el sentido de que no sigue las líneas de la modernidad, ¿no? Y que eso beneficia a quien controla el poder, ¿no? Vuelvo al caso español. Cuando en España se dejó atrás el franquismo, había un cambio sociológico brutal en la sociedad española. Es decir, se había producido lo que los teóricos de los años 60 decían, eso, la modernización, ¿no? De acuerdo que luego estaba el señuelo de la Unión Europea y demás, pero había una modernización en la sociedad española. Yo creo que ahora mismo el régimen actual político en Venezuela se agarra precisamente de esa situación, de que la sociedad en Venezuela vive un proceso de involución, de retroceso, y entonces es mucho más fácil manipular y es mucho más fácil no tener que dar pasos hacia adelante. Ya digo, creo que esto es una hipótesis, claro, que quizás habría que desarrollarlo mejor, pero me parece que utilizando esta idea de desmodernización podríamos también entender el por qué el madurismo, ¿no?, se aferra a un poder que además sabemos muy claramente que si lo deja va a terminar muy mal para ellos, ¿no? Es decir, va a terminar muy mal porque muchos van a terminar en la cárcel, claro.
Claro, claro, claro. Y bueno, de momento, por supuesto, seguiremos muy probablemente las próximas semanas lo que vaya desarrollándose en Venezuela. Es importante, bueno, señalar pues que del 21 al 25 de marzo se deben formalizar las inscripciones de candidatura y del 18 de marzo al 16 de abril se harán jornadas de registro electoral de nuevos votantes o incluso de actualización del registro electoral, y la última fecha importante, que es del 4 al 25 de julio, se realizará la campaña electoral, una campaña récord, menos de 20 días para los candidatos admitidos. Pero bueno, obviamente estaremos muy atentos a lo que se vaya desarrollando. Y para pasar al segundo tema de nuestro programa, también en el ámbito electoral, esta semana fue un evento que, bueno, forma parte ya tradicional de la democracia estadounidense y que de alguna manera, pues a los politólogos nos entusiasma muchísimo siempre lo que ocurra en la democracia estadounidense y sobre todo porque, bueno, es el llamado Supermartes, un evento donde una parte importante de los estados deciden sus candidaturas. Y que claro, me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel, ya que evidentemente pues este es un supermartes donde evidentemente ya se tenía como presagiada la victoria de Donald Trump. Sin embargo, Nikki Haley ha tenido un papel importante, sobre todo no tan solo de cara a este supermartes, sino también un poco como elemento disruptivo en un espectro político muy importante que de alguna manera pues se espera vaya a competir este 2024 para la Casa Blanca. En ese sentido, pues, y en esa definición de la oferta electoral, que es una misma oferta prácticamente con otros elementos diferenciadores del 2020, ciertamente vemos que tenemos ya las candidaturas ya planteadas, ¿no? En ese sentido, ¿cómo miras tú este supermartes del 2024 en comparación con aquel del 2020?
Las elecciones de este año son unas elecciones completamente atípicas. Por eso es que los encuestadores también están teniendo muchos problemas, aunque ellos digan que no. Lo del 2016 tuvo unas características, digamos, de diseño de las encuestas. En el 2020 hubo correcciones, pero esta es una elección donde dos prácticamente incumbents están compitiendo. Porque Trump es visto como un incumbent. Ya no tenemos la excusa de que no sabemos cómo va a gobernar. Al contrario, hay suficiente información que nos dice qué es lo que pretende hacer y sabemos qué es lo que ha hecho. O al menos hay alguna percepción sobre lo que ha hecho y quisiera hacer un inciso. Hay una percepción fuera de Estados Unidos de que el americano está muy informado. No sé de dónde sale esa percepción porque es todo lo contrario. Yo esta semana en clase, yo doy 4 cursos de gobierno americano y esta semana en clase un ejercicio que hago siempre que hay elecciones, les pregunto si ellos saben cuándo van a ser las elecciones, porque estábamos hablando de las primarias. Bueno, pero es que ya fueron las elecciones y ganó Trump, me dice un estudiante. Entonces le pido que levanten la mano y dígame, yo tengo 25, 30 estudiantes por curso. Si yo les digo que en total de los cursos fueron menos de 10 los que me dijeron que sabían que había elecciones, estoy exagerando. La opinión pública americana no está pendiente de política 24 horas al día, 7 días a la semana, pero tampoco está siguiendo qué es lo que está pasando con las primarias, con los partidos, no están prestando atención. Eso en principio. Pero además de que no están prestando atención, tenemos dos candidatos que tienen unos altísimos niveles de rechazo. Y eso también es importante. La única primaria que hay es la del Partido Republicano, porque ellos formalmente tienen que elegir a Trump. Nikki Haley fue una anécdota y quizás un espacio de protesta, así como los demócratas tienen a los uncommitted, ¿verdad? Que están peleando por Gaza, por etcétera, porque no es nada más gas. Los republicanos tuvieron la oportunidad de hacerlo, un voto protesta a través de la candidatura de hecho, fallida.
Está ese sector del llaman el Principle First, ¿no? Que también ciertamente es como, es un espacio pequeño, moderado, pero que también existe, ¿no? Y que es importante de notarlo.
Es difícil en el caso de los republicanos. Ya Chris Sununu, que era el principal, el apoyo más importante que tenía Nikki Haley en el establishment del Partido Republicano, ayer ya públicamente le dio su apoyo a Trump. No es creíble. El Partido Republicano hoy en día es el partido de Trump. Entonces, allí es donde hay una verdadera primaria y está cantada la primaria. Ya sabemos que hay dos candidatos. La resistencia en la opinión pública informada, que no es la mayoría del país, era no solamente a Trump, sino también a una candidatura de Biden. Creo que a partir de ahora, y sobre todo después del mensaje a la nación del jueves, está claro, para, sobre todo para los que tenían la esperanza de que había la posibilidad de una candidatura distinta en cada partido, esas posibilidades quedaron cerradas. Y ahora la realidad es, hay dos candidatos, siempre hubo dos candidatos, y no hay nada que cambie eso a menos que ocurra algo de fuerza mayor. Eso es lo que todavía no están reflejando ni las encuestas ni los análisis de los expertos, que van por un lado y la realidad va por otra. Vean la diferencia que le sacó Trump a Nikki Haley y compárenlo con lo que decían las encuestas. Claro. Aquí vamos hacia otra situación donde las encuestas no están ayudando a definir el panorama, porque tampoco lo son, simplemente son una foto de un momento. Pero claro, lamentablemente los análisis están perdiendo de vista esta realidad.
Claro, y en ese sentido y en ese marco, pues esa complejidad particular que tiene esta elección del 2024, también me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, porque claro, aquí vemos que evidentemente hay un importante, así como bien señalaba pues Marisabel, el tema de que juega el tema de la desinformación, juega el tema del descrédito, el desinterés por otra parte, la famosa desmovilización electoral que siempre hemos referido. También hay un elemento que resulta, sobre todo porque ya esta semana también se dio ese discurso de la nación, que ya podríamos evaluarlo como el primer evento de acto de campaña, ¿no? Porque ciertamente ahí se mostraba buena parte esas tensiones propias de una campaña electoral. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, sobre todo viéndolo en perspectiva histórica, ¿no? O sea, yo recuerdo, pues, el Supermartes en otras ocasiones era un elemento donde ciertamente había una necesidad también de establecer puentes con el sector más moderado o buscar la manera de contener a los radicales. En este caso, hay un Supermartes, pues, donde la cosa, como dice bien Marisabel, ya está cantada, y que de alguna forma, pues, difícilmente, y también esto no sé hasta qué punto pueda estrechar puentes o acercamientos o una mínima pauta de gobernabilidad, porque sabemos que este país con hiperpersonalismo tampoco es gobernable, ¿no?
Mira, por añadir alguna cosa de lo que ha dicho María Isabel, y a propósito de sus estudiantes, ¿no? Leí con respecto al discurso del Estado de la Unión que apenas la audiencia que escuchó por un sistema u otro el discurso de Biden, la franja de gente comprendida entre los 18 y los 34 años representó el 5% de la audiencia. El 5%, ¿no? Es decir, eso es, bueno, es una nota muy, muy reveladora de lo que señalaba Marisabel, ¿no? Y de esa suerte de desmovilización, de poco conocimiento, de desinterés sobre el proceso electoral. Esto por un lado. Por otro lado, yo creo, y como me decías, Xavi, desde la distancia, que para mí la gran noticia de lo que está pasando en el proceso electoral norteamericano es la manera en la que el candidato Trump se ha ido haciendo con el partido republicano, ¿no? Es decir, de ser alguien que, bueno, que era un compañero de viaje más o menos útil, ¿no? Yo creo que este Mandate for Leadership, ¿no?, que aparece, y este proyecto 2025, ¿no?, donde hay un fuerte componente desde la Heritage Foundation de un pensamiento duro, muy cómodo para la megalomanía de Trump y demás, me parece que está funcionando, ¿no? Leía hace muy poco, precisamente a propósito del legado de Paul Wehrlich, un hombre fundamental para entender el conservadurismo norteamericano, que murió con 66 años en el 2008, y cómo lo que se llamaba Dominion Theology está ahora mismo resurgiendo, ¿no? Esta especie de acompañamiento de la derecha religiosa ¿no? También podríamos decir del nacionalismo cristiano, ¿no? Donde Trump se encuentra muy cómodo y donde tiene a muchísimos voluntarios y demás, me parece que es para mí la nota más destacada, con independencia del resultado final de las elecciones, ¿no? Yo creo que este realineamiento del Partido Republicano en torno a este liderazgo, a este mesianismo, pero también a este tipo de valores extremadamente reaccionarios, ¿no? Del proyecto 2025, me parece que es lo que más me está sorprendiendo, ¿no? Claro. Por lo que llevo leído en los últimos tiempos, ¿no? Esta idea de que, yo qué sé, de luchar, como dicen, contra el turismo del aborto, ¿no? O la idea de suprimir el Ministerio de Educación, todas estas cosas que uno reinicializar la diplomacia americana, ¿no? Sacando sí. a Estados Unidos del FMI y del Banco Mundial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este tipo claro. de cosas que uno lee, pues yo creo que me parece que son a tener en cuenta, ¿no?
Incluso o sea, también Abby, el tema... Sí, adelante, adelante.
Un comentario. Lo que dice Manolo es sumamente importante con respecto a lo de la educación, porque precisamente la experiencia que nosotros estamos teniendo en Florida es exactamente lo que el trumpismo necesita modificar, y es tener el control absoluto de los contenidos, y ellos lo van a lograr porque prácticamente lo que están haciendo es quitándole el financiamiento a la educación pública.
Claro, y que entre otras muchas cosas, ¿no? También que esa es la parte, digamos, más preocupante, porque también incluso en el ámbito internacional, este tema que también inquieta a muchos, pues, ¿qué va a pasar con el futuro de la OTAN, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con el futuro del perfil también del respaldo a otros grandes proyectos que de alguna manera forman parte del legado y de la institucionalidad internacional de buena parte de la última mitad del siglo XX? Y que bueno, obviamente son cosas que están allí en el tintero y planteadas en esta campaña, sobre la cual por supuesto vamos a volver en Mirada Semanal. Y ya, para finalizar nuestro programa de esta semana, nos dirigimos a Haití, nación donde, como lo hemos evaluado en otras ocasiones, en otros programas, ha habido un repunte preocupante de la criminalidad y que, claro, esto por supuesto habla de muchos problemas, muchas capas de problemáticas que ha tenido que padecer la sociedad haitiana, y que me gustaría un poco también tu apreciación, Manolo, ya que ahorita mismo estás allí en República Dominicana y que ciertamente se vive de una forma muy especial, a diferencia de cualquier otra nación latinoamericana, el conflicto haitiano, y que de alguna manera también se ha recrudecido. Tenemos este primer ministro Ariel Henry que bueno, evidentemente tiene un nivel de rechazo increíble, pero aparte de esto, la propia conflictividad social, la propia complejidad de un conflicto con más de casi 300 bandas armadas, con unos niveles incluso hasta difíciles de ubicar en el mapa de la problemática, con sus capacidades de fuego diferenciadas. ¿Cómo miras tú esta complejidad, sobre todo tomando en consideración esta, que digamos, siguen sin resolverse el tema del magnicidio del 2019, ¿no?
Estaba en República Dominicana precisamente cuando se abortó la posibilidad de que Henry fuera desde Santo Domingo se trasladara, porque no podía hacerlo vía aérea, se trasladara a Haití. Y el gobierno de Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana, abortó esa posibilidad, ¿no? Y entonces Henry tuvo que ir, digo Henry porque aunque es Henry, pero ya sabes que por la cuestión francófona es Henry. Entonces, él tuvo que quedarse en San Juan de Puerto Rico. Claro, para República Dominicana es un tema muy, muy caliente, porque además habría tenido que entrar por la frontera terrestre, y eso en una frontera que es absolutamente impermeabilizada, que es caliente, caliente, a más no poder, pues habría sido muy complicado. Entonces, ya digo, se abortó esta posibilidad. Ha señalado lo del asesinato de Moïse. Fijaros que esto a veces no se sabe. Los dos presidentes de las Américas asesinados en los últimos 70 años en el cargo fueron John Fitzgerald Kennedy y Moïse. Es decir, el asesinato de Moïse en el año 2021 bueno, señaló el grado de descomposición de este país que venía, que venía en decadencia ya después del terrible terremoto que había asolado el país, pero también políticamente hablando de la fallida transición que dejó de lado el reinado de la familia Duvalier, ¿no? O sea, Haití no se ha recuperado desde entonces, tú lo has señalado, está ahora mismo en poder de un número importante, se dice de 200, 300 pandillas, 20 de ellas actúan en Puerto Príncipe, que van desde pequeños grupos de unas pocas docenas de jóvenes que comparten pistolas hasta equipos de aproximadamente 1.500 hombres que tienen salarios semanales y armas automáticas que pertenecen a organizaciones jerárquicas con jefes, y ya digo, y que bueno, pues han asaltado una cárcel en la que han sacado a 3.000 recursos, es decir, han incendiado media docena de comisarías y la policía literalmente está de rodillas, es decir, está en veremos si desde Kenia se lleva una tropa de aproximadamente 1 millar de policías al mando de una misión de Naciones Unidas para intervenir en el orden. Es decir, la situación es muy, muy preocupante, es caótica. Es una situación en la que la cooperación internacional es absolutamente fundamental, pero que es muy difícil, es extremadamente difícil. Y claro, el país que más lo sufre es República Dominicana, porque evidentemente es el país que comparte la isla, ¿no? Con Haití.
Claro, claro. Y en ese sentido de complejidad, Marisabel, me gustaría un comentario tuyo muy breve, porque claro, ciertamente también la comunidad internacional ya tiene un historial de participación en Haití, ya tiene, digamos, un know-how en ciertas cosas y claro, y también muchas cosas de las cuales también han habido errores, han habido excesos, han habido imprecisiones y que de hecho, a efectos de este, para enriquecer un poco este tema, hay un artículo que salió publicado esta semana de Renata de Melo Rosa, que es muy interesante sobre todo cómo se ha visto este tema de Naciones Unidas, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú lo que está ocurriendo actualmente? Porque claro, sabemos por supuesto que hay mucha confusión sobre este tema del tiroteo cerca del Palacio de Gobierno. Sin embargo, ¿cómo miras tú, sobre todo considerando también este elemento, estos antecedentes?
Esa es precisamente la conclusión a la que llegan sobre todo los críticos de la política de Estados Unidos hacia Haití. Está claro que si es que fue una política, porque a veces tengo mis dudas, fue fallida, pero en todo caso el problema es que ahora Estados Unidos está detrás de la presión
y disculpa el inciso, pero sobre todo también muchas veces se ve desde la izquierda también, ¿no? Que no, que hay un como un principio imperialista, colonizador, y que claro, uno dice, bueno, pero ¿hasta qué punto esto tiene asidero con lo que está ocurriendo realmente a pie de calle, ¿no?
Es que eso tampoco ayuda porque ahí no hay ninguna solución planteada. El tema está en que ahora Estados Unidos está presionando a Henry para que dimita. Y creo que el problema de la legitimidad es parte del asunto, pero es realmente lo grave es la amenaza de este líder de las bandas armadas. Está prácticamente condicionando él habla de una guerra civil o un genocidio, no, eso no me queda muy claro lo que él plantea, pero él está condicionando, él está hablando desde el poder que tiene para evitar mayor derramamiento de sangre y está pidiendo que la renuncia. Y lo que nosotros estamos observando es que como Haití no tiene instituciones, yo me pregunto, en ese vacío de poder que hay, porque lo hay, él está en Puerto Rico esperando que, no sé, porque ni Dominicana, que sabemos que Dominicana no iba a colaborar, pero no hay manera que él ingrese por vía aérea, pero ¿qué es lo que él va a hacer en Haití? Porque estamos hablando de que las cárceles las vaciaron. Las bandas armadas están en control de la situación. No sé hasta qué punto más allá de Puerto Príncipe, pero ¿qué puede hacer un líder que está deslegitimado y qué puede hacer para controlar una situación de violencia desmedida cuando viene de África, de tratar de lograr un acuerdo que en teoría no es solamente Kenia, sino otros países de la región? Y en esa reunión de CARICOM quedó claro que no tiene apoyo, él como líder político. Entonces, supongamos que él renuncia. En ese vacío de poder, ¿qué va a pasar? Porque Estados Unidos está presionando para que renuncie y se arme una especie de gobierno de coalición. ¿Estarán en condiciones los líderes políticos haitianos que permanecen en la isla de lograr armar un gobierno de coalición que pueda, porque hablan del 2025 para llamar a elecciones cuando no han sido capaces de llamar a elecciones hasta ahora?
Claro, esa forma parte de las preguntas que obviamente seguiremos tratando de ver si se le puede dar respuesta y que claro, obviamente van a seguir signando el curso de los acontecimientos durante este año. Pero bueno, mis queridos, se nos ha echado encima el tiempo. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo y por sus apreciaciones. Estaremos muy atentos a lo que vaya ocurriendo estas próximas semanas en Mirada Semanal. Así que bueno, hasta el próximo domingo.
Buena semana.
Los audios para este episodio fueron obtenidos de CNN en Español, ABC7 Chicago y The Times. La musicalización corre por cuenta de Carolina Marins y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.